También nominado.
Ben Jumea. Ramsés es el director de arte del Abrazo de la Serpiente. Es un personaje que, si se los describo, no me alcanzan las palabras, porque es que realmente es magnífico. Tuve la oportunidad de conocerlo el día del Oscar, quedé fascinada con Ramsés, con sus historias, entonces le pedí que por favor viniera hoy domingo a la cabina, porque él es el responsable de que lo que vemos en la pantalla, tan magistralmente llevado al séptimo arte, haya podido ser realidad. Que es la imagen del Abrazo de la Serpiente. Bienvenido, Ramsés.
Muchísimas gracias, es bastante halagador la manera en que me presentas y muy probablemente pensarán que soy como, sí, como monstruo gigantesco y no, tal vez como de menor tamaño la imagen y digamos como un poco también el impacto. Muchas gracias por la invitación.
La verdad es que le quedó muy bien.
Uy, sí.
Muy bien la fotografía de la película.
Pues no es la fotografía es de David Gallego, un gran amigo, y digamos que hay un trabajo conjunto de bastantes personas, porque digamos que de alguna manera uno hace parte, digamos, de la del liderazgo de un grupo que también tiene unos saberes y unas habilidades que estaban también puestas para ser manifiestas en esta película, ¿no? Todo esto es un gran ejercicio, realmente, digamos que sin pretensión, sino con dedicación y trabajo.
¿Qué hace un director de arte exactamente?
El director de arte, digamos que en Colombia hay un sistema, digamos que no es tan común como el de Estados Unidos. De Estados Unidos tiene una figura que es el diseñador de producción, perdón, que tiene, digamos, como la labor de crear toda la estética, digamos, conceptual. Los directores de artes básicamente se encargan de llevar esa parte conceptual a la fisicidad.
Es decir, yo le digo, yo sueño esto así, lo quiero así, lo dibujo, y usted me lo vuelve realidad en pantalla.
Exactamente.
Y eso fue lo que hizo con el Abrazo de la Serpiente.
Entonces yo digo, bueno, eso vale tanto, esto implica tanto de ejercicio, implica cambiar, digamos, como todas las dinámicas sociales de un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues de acuerdo a la premura, de acuerdo, digamos, como a las condiciones climáticas, a las distintas condiciones, pues hay que tomar algunas decisiones muy radicales o, digamos, decisiones bastante consensuadas también.
¿Eso es como en el periodismo, que uno improvisa un poquito en algunas cosas? ¿O todo está milimétricamente cuadrado cuando se prende la cámara?
Es como un poco más como en el... podría sonar pretencioso, pero es un poco más como el jazz, ¿no? Es como... tú sabes improvisar, pero tienes unos límites, ¿no? No te puedes...
sobre una estructura.
Claro, claro, claro.
Va inventando sobre la estructura. Esa decisión de hacer la película en blanco y negro ante esa selva de unos tonos verdes tan maravillosos, ¿por qué la tomaron?
Bueno, eso es una decisión de Ciro. Ciro, digamos que en algún momento hace como algunas preguntas con personas del equipo y por supuesto con fotografía, porque eso implicaba, digamos, como en términos técnicos, un trabajo, digamos, como bien sentido, porque no es común en Colombia y en esta época, digamos, hacer películas blanco y negro, y más con el asunto, digamos, como valerse del blanco y negro, no con el ánimo de apagar la selva, sí, sino también de entrar a un mundo de la memoria, un mundo del pasado, un mundo... Yo tuve una sorpresa bien interesante cuando la vimos en Cannes, y fue la primera vez que yo la vi mezclada, ya finalizada, y me di cuenta que la película en el blanco y negro era perfecta para que el sonido se le volviera uno todo el color, o sea, era absurdo. Yo decía,
¿cómo? Perdón, me repite eso, para que el sonido cobra más fuerza al sonido.
Claro, el sonido es impresionante porque tú no te distraes, digamos, y esto lo hablo desde mi óptica, y es no te distraes con una serie de elementos vegetales que por supuesto son importantes, pero todo lo conviertes en sonido, si todo lo escuchas, todo es, son una serie de capas que le dan es un poco paradójico decir que es hacer como ese tipo de sinergias donde el sonido tiene una característica de color.
Esta película está hecha en blanco y negro especialmente porque está basada en los diarios de unos exploradores, y esas placas fotográficas que vio Ciro, estaba todo monocromático y él quiso reflejar eso en pantalla. Y lo que dice Ramsés del sonido es una cosa muy apasionante, porque cuando hicieron el sonido directo de la película y los diálogos, casi que quedó como si lo hubieran hecho en un estudio. pero ya al ver la película solo con eso, pues casi que quedaba desnuda la película, y el trabajo que hicieron de sonido fue recuperar sonidos de la selva, que incluso algunos ya no existen, uh-huh. porque remasterizaron sonidos de librerías digitales de sonidos y los incorporaron en la película. Por eso es tan importante que se vea en una sala de cine, porque allá se va a poder dimensionar la calidad del sonido. Es sumergirse en una selva que ya no está, que ya no, que no existe.
¿Sabe, Luis Carlos? Desde el primer día le echó el ojo literalmente a la película.
Que la película es realmente
maravillosa. Me acuerdo que tuvimos una conversación sobre esto hace un año.
En mayo, más o menos, cuando sí. se iba para Cannes, que tuvimos la oportunidad de verla.
Bien, esa película, y desde ahí tenía el ojo puesto. Bueno, pues esa es nuestra excusa, una tremenda excusa, por cierto, para hablar de cine hoy, 10:26.